También se manifestó un evidente y notorio cambio de táctica por parte de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano.
Convencido por fin de la inutilidad de buscar a toda costa el que las fuerzas liberales se apuntasen significativos triunfos militares, nuestro hombre de la selva lanzó la consigna a los miembros y simpatizantes del Partido Liberal para que se unieran al bando militar que desearan y que entre sus compañeros de armas pregonaran el ideario anarquista, clasista, maximalista que les distinguía.
Paralelamente a esas actividades, los miembros de la Junta exigieron a la comunidad anarquista internacional que definiera con precisión su postura en torno tanto del proceso revolucionario mexicano como a la labor desarrollada por el Partido Liberal Mexicano. Así, en una carta dirigida al redactor del periódico anarquista británico Freedom, especificaban:
querido compañero, deseamos por tu conducto invitar oficialmente al próximo Congreso Internacional Anarquista a tomar una actitud definitiva sobre la cuestión de la Revolución Mexicana. Deseamos que el Congreso diga sin rodeos que el peón mexicano, al recuperar su herencia natural, la tierra, y al expulsar a los acaparadores de la misma, ha hecho lo que los desheredados de todos los países deben hacer como primer paso hacia la conquista del pan y de la libertad económica. Si vuestro Congreso cree que no puede dar semejante aprobación, debe hacer entonces lo contrario: rechazar la Revolución Mexicana en los términos más decididos y denunciarla como una simple guerra de capitalistas, políticos y bandidos. Nosotros creemos que vosotros debéis seguir uno de esos dos cursos si queréis conservar vuestra propia estima y tener alguna consideración en el Tribunal de la Opinión Pública Inteligente.
Pero el hombre de la selva no podía llevar a cabo todo el cúmulo de proyectos que en su cabeza revoloteaban por carecer de los recursos, tanto pecuniarios como humanos. El pago de la factura de pasados errores lo había materialmente desarmado, limitando su evidente capacidad.
Hemos dejado nuestra juventud, hemos dejado sepultada muy hondo nuestra tranquilidad. Nuestras cabelleras blanquean y nos debilitan las enfermedades contraídas en el presidio, en la aridez de los desiertos, en el trabajo asalariado bajo la vigilancia de los patrones, o por dormir a la intemperie bajo temperaturas insoportables, sin abrigos ni fuego para no denunciar nuestra presencia al enemigo, sufriendo hambre, sed y fatiga. Volúmenes gruesos serían necesarios para describir nuestras aventuras, nuestros dolores, nuestras angustias, pero ninguna tortura, ningún dolor es para nosotros tan grande como el de ver a Regeneración, nuestro hijo, el querido periódico que ha logrado salir victorioso de todas las tempestades, que ha logrado surcar los mares más embravecidos. Ningún dolor es tan grande para nosotros como el de ver a Regeneración luchando penosamente entre la vida y la muerte.
El 8 de agosto de 1914, nuestro hombre de la selva expresaba sus primeros planteamientos en torno a la posible relación entre la Primera Guerra Mundial y el inicio de una hipotética revolución universal.
Europa es un volcán. La catástrofe prevista desde hace muchos años se presenta al fin. Formidable, arrasadora, imponente. El clarín llama a la guerra desde los Urales a los Pirineos, desde el Mar Negro hasta el Paso de Calais. Lo inevitable tenía que suceder. La gran conflagración europea que tendrá como inmediato resultado la conflagración del mundo entero, y como consecuencia final, la insurrección de los esclavos de todos los países contra sus verdugos, la demolición del sistema capitalista y la libertad de todos los que por siglos y siglos han sido el juguete de los gobiernos y los políticos, de los sacerdotes y de los ricos.
En 1915, cuando se desarrollaron las batallas decisivas que marcarían el futuro del proceso revolucionario, nuestro hombre de la selva veía languidecer su labor, ya que en marzo hubo de suspenderse por cerca de 7 meses la publicación de Regeneración.
No sería sino hasta el 2 de octubre que el vocero de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano reaparecería. Regeneración vuelve a la lucha después de su largo silencio. No había muerto, estaba amordazado por la miseria. Brazos robustos de trabajadores hicieron pedazos esa mordaza. Regeneración necesitaba una imprenta y los trabajadores compraron una imprenta para Regeneración.
Es durante esa época que nuestro hombre de la selva busca refugio en el campo literario, escribiendo cuentos e incluso teatro.
Su incansable labor organizativa continúa, pero él bien sabe, porque no es ningún tonto, que la en otra hora viable alternativa constituida por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano ya no es más que una entelequia que se sostiene tan solo por la hiperactividad de un pequeño grupo.
Con todo, Ricardo Flores Magón continúa inyectando vigor a la organización que preside, dando a conocer, a través de las columnas de Regeneración, la propuesta que el general Emiliano Zapata hiciera al delegado de la Junta, Antonio de P. Araujo, de proporcionar el papel necesario para publicar Regeneración en su territorio.